Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
En este programa especial que estamos realizando homenajeando a la radio, hoy nuestra crónica negra queremos verla desde la perspectiva de género radiofónico. Me espera José Manuel Frías, Miguel Ángel Almodóvar y Nacho Abad.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Hoy aquí en La Noche te estamos ofreciendo un programa especial porque estamos celebrando el Día Mundial de la Radio, que vamos a conmemorar oficialmente este lunes, día 13 de febrero. En fin, no hay mejor soporte para celebrar un día así que la propia radio. Abrimos en este instante nuestro tiempo semanal para la Crónica Negra, que hoy vamos a dedicar a hablar precisamente de la Crónica Negra como género periodístico, y más concretamente, como género radiofónico. Y lo vamos a hacer con la ayuda de reconocidos profesionales en este ámbito. Querido José Manuel Frías, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Pues sí, no solamente reconocidos profesionales en el mundo de la crónica negra, sino además personajes muy reconocibles para la audiencia. Porque esta noche, Adolfo, vamos a hablar con periodistas a los que, si no a todos, a la mayoría ponemos cara. El primero de ellos, que además ha sido colaborador de este programa, es Miguel Ángel Almodóvar. Miguel Ángel no solamente ha destacado en el campo de la nutrición y de la gastronomía, sino también por ser un especialista en el mundo de la criminología. Ha publicado, fíjate, casi una veintena de libros de diferentes materias y es un rostro y una voz habitual en los medios de comunicación.
Mi queridísimo, queridísimo, queridísimo y entrañable Miguel Ángel Almodóvar. Muy buenas noches.
Bueno, yo más, Adolfo.
Que me encanta oírte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida?
La vida me trata muy bien, pero siento una enorme nostalgia de tiempos idos, de aquella crónica negra y de aquella radio en color, ¿no? Aunque el término no sea mío, sino de Elvira Lindo. Creo que hicimos radio en Cinemascope, en color y Cinemascope.
Bueno, ese es un honor que lo diga un profesional como Miguel Ángel Almodóvar, que por cierto, ahí está, ayudando a las jóvenes promesas de la radio, a mi querido Carlos, al Pulpo, dándole brillo al programa que hace cada noche, o limpiando y poniendo las calles, ¿no? Miguel, ¿cómo definirías tú la criminología como género periodístico?
Yo creo que es un género que ha evolucionado mucho. No sé, pues en algunos casos supongo que para bien, en otros para mal o para regular. Yo tengo nostalgia de un periodismo que se atenía más a proporcionar muchísima información al oyente o al lector. En fin, ahí está el mítico diario El Caso, con crónicas que son auténticamente literarias, de las cuales tengo la suerte de conservar alguna de los originales del caso, aparte de las recensiones que luego se han hecho. Se hacía una radio muy cuidada en efectos especiales, en fondos musicales, en poner al oyente en el momento, en la circunstancia. Yo diría que en el paisaje en el que había sucedido pues el hecho delictivo. Naturalmente no es igual pues un crimen de finales del siglo XIX en la Inglaterra victoriana, o un crimen en la España franquista como fue el del Jarabo, que en fin, un suceso que pueda ocurrir en nuestros días. Yo creo que eso tiene muchísimo que ver con el aroma, con el ambiente, con la música, con tantísimas cosas. Entonces quizá hoy se hace una crónica negra una crónica negra más de especulación, más de opinión. Hay quizá una angustia por dar la primicia, por ser el primero, con lo cual se especula muchísimo, se avanzan cosas que a lo mejor pues la sociedad tiene a veces la impresión de que es que la policía es una pandilla de mentecatos que bueno, que si no les espabilan los medios de comunicación, pues ellos están ahí tocándose la nariz, cosa que no es cierta, sino todo lo contrario. En fin, esta sería la crítica más oscura. Luego, por otra parte, pues es verdad que hoy los medios pues cuentan pues con unas facilidades, pues ahora pues Antena 3 ha promovido pues una nueva inmersión en el Guadalquivir, pues gracias pues a un georradar, etcétera. En fin, esto antes no lo había. Yo echo de menos esa crónica de mucha información para que el oyente, el espectador, el lector la fuera digiriendo. Quizá hoy tampoco tenemos un lector o tenemos un escuchante que quiera formarse su propia opinión y prefiere que se la den más elaborada. Uh-huh. Pero yo tengo, por ejemplo, el recuerdo de algunos programas, de muchísimos, ¿no? Pero, por ejemplo, la cosa que hicimos con Papillón, que todo el mundo conoce por aquella magnífica película, aquella interpretación de Steve McQueen y todo lo que rodeaba. Pero luego la vida continúa, la película sigue. Son como aquellas narraciones de Rodari. Y bueno, cuando la princesa finalmente se casa con el príncipe, luego ¿qué pasa? Comen perdices y son muy felices, pero luego pues empiezan a llegar los problemas, o tienen hijos y tienen a uno que parece que tiene, es hiperactivo, etcétera. En fin, lo que Rodari hizo al final de la Segunda Guerra Mundial, pues hombre, un poco nosotros lo hacíamos. ¿Qué pasa con este hombre que se enamora del arroz brut de Palma de Mallorca, o que tiene negocios, o que luego pues va a Marbella, o que viene a morir a Madrid? Quiero decir, es el prolongar un poco la historia y dar una dimensión bastante más global. En fin, bueno, probablemente pues ya estoy en la situación de la bolita cebolleta.
No,
de menos un pasado, pero que era más literario y sobre todo que situaba al consumidor, llamémosle escuchante o lector, le situaba en una situación de preeminencia para que él juzgara, pensara, reflexionara. Ahora hay menos reflexión, se le da todo más marcado. Esta es la diferencia básica que yo establecería.
Miguel, algunas veces hemos tenido oportunidad antes de entrar en antena, en algún almuerzo, alguna cena, de hacer tertulia y reflexionar sobre esto. ¿Qué puede mover al ser humano? Probablemente haya que remontarse a reflexiones antropológicas. ¿Qué le puede mover al ser humano mantener la atención, incluso la tensión, cuando se habla de crímenes tan salvajes, cuando la crónica negra no suele tener un final feliz? ¿Por qué hay tanto interés por parte del ser humano en tener información, en recrear situaciones tan duras y tan difíciles como las que contamos cada semana en la crónica negra?
Bueno, yo creo que esta es la pregunta que se hace Edipo. Edipo es un personaje poco conocido por la influencia de Freud, por la supuesta pulsión sexual hacia la madre, pero Edipo en definitiva se hace, bueno, todas las grandes preguntas que hoy se hace la humanidad se las hicieron los griegos del siglo IV antes de Cristo. Edipo lo que se pregunta es ¿quién soy yo? Cuando uno se pregunta ¿quién soy yo?, que es pregunta que nos seguimos haciendo todos y cada uno de nosotros, queremos saber quiénes somos de verdad, o queremos que el otro nos responda de una manera más o menos conveniente a nuestras expectativas. Es una pregunta terrible. Cuando nos preguntamos quiénes somos, cuál es nuestro proyecto. En definitiva, el ser humano vive en torno a tres preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi proyecto? ¿Y con quién quiero hacer ese proyecto? ¿Cuál es el viaje que yo quiero hacer y con quién quiero hacer ese viaje? Esas son las tres preguntas que nos seguimos haciendo. Pero en general ahora cada vez tenemos una mayor tendencia a esperar una respuesta que no sea la que esperamos, sino, vamos, al contrario, que sea la que esperamos y que sea una respuesta satisfactoria. Es decir, la identidad, yo creo que ha cambiado en la forma de constituirse. La identidad antes se construía en torno a los grupos de pares, en torno a la pertenencia a un grupo. El grupo pues puede ser el pueblo, puede ser la familia, puede ser el país, y la asunción de valores de ese colectivo. Ahora la asunción de valores es global, es planetaria. Entonces esto nos obliga a tener una personalidad muy cambiante, muy voluble, y esto está cambiando las cosas. Yo creo que, en definitiva, y respondiendo a tu pregunta, ¿qué es lo que nos lleva a esos, a esas pulsiones de conocer el ser humano en toda su adyección, en toda su morbosidad, en toda su maldad? Pues porque probablemente nos preguntamos qué hay de nosotros en ese individuo, qué hay de nosotros en ese monstruo que es capaz, yo qué sé, de violar a una niña, o de cometer una atrocidad, o de matar a su madre de manera despiadada. Porque probablemente todos hemos sentido en algún momento esa pulsión que la cultura nos hace controlar. Cuando hemos vivido todos una situación en que alguien nos ha ofendido gravemente, o una persona que estaba a nuestro lado, pues hemos tenido el deseo y la pulsión de romperle una botella en la cabeza y asesinarle. Lógicamente la cultura y la reflexión y la humanidad, por llamarlo de alguna manera, nos impiden y nos hacen meditar esa decisión uh-huh. animal que todos hemos sentido, pero no dejamos de preguntarnos qué hay de animal en las pulsiones de los demás. Por otra parte, yo creo que eso también nos justifica bastante, y por eso han tenido el éxito que han tenido en la criminología contemporánea esas explicaciones a veces un poco metafísicas de el personaje que tiene una psicología, no sé qué, que lo obliga a tal. Yo creo que la maldad está en todos nosotros, pero tenemos que domeñar esa maldad, y tenemos que domeñar lo que hay de animal en nosotros.
Uh-huh. Miguel, ¿cuál es el crimen, termino ya, el crimen sí. o el psicokiller que más te ha marcado en tu carrera como divulgador? No me refiero por lo bestia que pudo ser sí. el asesinato, a lo mejor coincidió con un momento vital tuyo en el que aquello uh-huh. te marcó mucho. ¿Recuerdas alguno particularmente?
Pues sin ninguna duda el asesinato del niño Bernardo en Almería. En primer lugar, por mi proximidad personal y familiar, mi padre era del pueblo del niño Bernardo de Rioja, un pueblecito en la Vega del Andarax, en Almería. Fue asesinado de una manera cruel, terrible. Incluso, vamos, se le sacaron las mantecas. Esto explica perfectamente el mito del sacamantecas, que no fue ningún mito en el siglo XIX y muy a principios del siglo XX, todavía en los años 20 se creía que la manteca de un niño podría servir para curar la tifis, la forma en la que entonces se conocía la tuberculosis, sin saber que existía un bacilo de Koch, que esto habría que esperar bastantes años. Entonces ese asesinato siempre me ha conmovido, la brutalidad, la presencia de un tonto, ¿no? La Julia, todos esos personajes que rodean ese crimen, para mí lo hacen paradigmático, lo hacen quizá el número uno, aunque probablemente pues haya otros con muchísimos más muertos, más sangre aquí, pues solo, con todas las comillas que se le puedan poner al solo, murió un pequeño niño.
Correcto. Miguel Ángel Almodóvar, un abrazo muy fuerte.
Y un abrazo.
Tú y yo seguimos en contacto.
Adolfo y audiencia.
Correcto, efectivamente. Un abrazo fuerte, amigo mío.
Un abrazo, amigo.
Gracias, adiós.
Hasta luego.
Hoy estamos rindiendo homenaje a la radio con motivo del Día Mundial de la Radio. Vamos a conmemorarlo este próximo lunes. Y queremos asociar Crónica Negra, género de Crónica Negra, con radio. José Manuel, tenemos otro nombre conocido y reconocido.
Así es, Adolfo. Se trata del periodista y criminólogo Nacho Abad, un rostro conocidísimo en televisión y todo un referente en el ámbito del periodismo del crimen. Actualmente forma parte del equipo del programa Espejo Público en Antena 3.
Querido Nacho Abad, buenas noches y bienvenido a COPE.
Muy buenas, Adolfo. Buenas noches.
¿Es difícil hacer periodismo criminológico si lo comparamos, no sé, con otros ámbitos del periodismo?
Bueno, el periodismo criminológico de sucesos y tribunales en realidad es el periodismo más complicado. Aunque no lo parezca, porque en realidad tienes que averiguar lo que nadie te quiere contar. Hay secreto de sumario, los abogados prefieren no filtrar, la policía no hablar, hay delito de revelación de secretos, en la información política no hay ningún delito que cometer, en la información deportiva tampoco lo hay, y aparte tratas con una materia muy sensible, porque al final tratas con la presunción de inocencia de muchos acusados. Es muy complicado. Yo creo que es el más complicado.
Uh-huh. Hablamos de un género periodístico. Estamos viendo ahora en Antena 3, en Espejo Público, el extraordinario trabajo que estáis haciendo ¿Sería posible trasladar este trabajo a la radio? Quiero decir, el componente de la imagen es muy importante en este tipo de periodismo. Sin embargo, en la radio no contamos con ella. Contamos con la imaginación, que no debe ser un buen amigo, porque al final, detrás de cada crónica negra es un hecho informativo, con sucesos, con hechos concretos, absolutamente objetivables. No son interpretables. Aquí no estamos hablando de imaginen lo que ocurrió, ¿no? ¿La radio es una hermana menor cuando hablamos de crónica negra?
No lo creo. Creo que las fórmulas son diferentes. En una funciona la imagen y en otra funciona el sonido, pero yo no lo creo. Yo he trabajado durante 2 años con Cristina López Sirling en COPE durante los fines de semana, en las mañanas, y yo creo que hacíamos buena crónica negra. Hay veces que los tiempos también son diferentes, unos programas pueden ser más explicativos que otros, la voz es muy importante, y vuestro programa por la noche yo creo que te da gusto escucharlo. No es una cuestión de peloteo, pero da gusto escucharlo.
Cosa que se agradece, por otra parte, viniendo de Nacho Abad. Oye, Nacho, ya hablando entre colegas, en ocasiones los medios de comunicación tienen la oportunidad de poder, recoger audiencia a partir de entrevistas, pues, o con un violador o con un asesino. En este caso, ¿hay algún límite? Quiero decirte, si tenemos a mano poder hablar con un asesino o con un violador, ¿debemos hacerlo?
¿Condenado? El matiz es muy importante.
Condenado.
Claro, mientras que no haya juicio, yo creo que hablar se puede hablar con todos. Y escuchar la versión se debe escuchar la de todos. Ahora, por ejemplo, tenemos el famoso caso de los presuntos violadores de los Sanfermines, que la opinión pública ya se ha hecho una imagen de su culpabilidad, y si buceas en el sumario, a lo mejor, y reflexionas, caben otras posibilidades. Pero, dicho esto, condenado. Mira, este es un debate más estético que profundo, porque yo como periodista hubiese entrevistado a Bin Laden. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a expresarse, y hay gente que merece la pena ser conocida. Lo que pasa es que yo creo que hay determinados momentos en los que la sociedad ya aprieta tanto que silenciamos de determinadas voces. Hombre, el problema es que la línea entre el morbo en una entrevista con un asesino, con un violador, y lo que realmente interesa es muy fina, y hay veces que no merece la pena correr el riesgo. Yo nunca se me ha planteado, ni tengo ninguna intención de hacerlo, esta posibilidad, pero habría que prepararlo todo muy bien, estructurarlo todo muy bien. Aún así, fijaos el rechazo popular que crea, que en el caso de Rosalía, la madre del Cuco, en el caso de Marta del Castillo... Uh-huh. Se hizo una entrevista y fijaos lo que provocó, que al final acabó provocando que ese programa fuese retirado de parrilla.
Nacho, a veces en la crónica negra se usa la expresión crimen perfecto. Desde luego, yo estoy convencido de que ha habido no uno, sino muchos crímenes perfectos, y entendemos por perfecto que no se cazó al malo, ¿no? ¿Cuál ha sido para ti el crimen casi perfecto?
Para mí existe el crimen perfecto. Existe. Son todos aquellos en los que no se ha detenido al asesino. Son todos aquellos en los que se supone que se sabe quién es el asesino, pero no hay indicios suficientes como para que sea detenido. Crimen perfecto, por ejemplo, es el de Sonia Iglesias en Galicia. Se sospecha quién es el asesino, pero no está detenido. Sigue en libertad porque no hay indicios suficientes. El crimen perfecto es el de Josué en Sevilla, desaparecido hace un montón de años ya, junto con su padre, del que se sospecha que es el principal sospechoso, pero tampoco se encuentra el padre. Hay muchísimos crímenes perfectos. No te sabría discernir uno. El paradigma, a lo mejor, de crimen perfecto es uno en el que hay dos sentencias, que es el de Marta del Castillo. Tenemos dos sentencias donde se condena en una a un chaval, al Cuco, por encubrimiento, y se condena en la otra a Miguel Carcaño por asesinato. Y en los hechos probados, donde el juez tiene que decir qué es lo que pasó ese día, en cada sentencia se dicen cosas diferentes. Es decir, hay dos verdades judiciales, y se les tuvo que juzgar por separado porque uno era menor de edad y, por tanto, iba por el Tribunal de Menores, y otro era mayor de edad y, por tanto, iba por otro camino, por la Audiencia Provincial, que era quien juzgó al final. Y al final nos encontramos con que hay dos condenados sobre 5 acusados en el banquillo. ¿Y quién sabe realmente lo que pasó? Nadie. Dos sentencias diferentes, dos hechos probados diferentes, especulaciones de dónde está el cuerpo de Marta, que no lo sabemos y todavía estamos tratando de encontrarlo. Pero además, dentro de la propia policía hay policías que te llegan a decir, o expolicías que te llegan a decir, que para ellos Miguel Carcaño no es el asesino, que es otro. Entonces, este es un crimen perfecto. No,
Tres para terminar. Dicen que los asesinos más sádicos son los que pasan más desapercibidos. Sí, ¿podemos tener a un psicokiller cerca y no saberlo?
Sí, sin ningún problema. Porque se revisten de una capa social que les hace indetectables hasta que dejan salir su parte más feroz y más malvada. Sí, sí, puede ser perfectamente nuestro vecino.
Nacho, ¿hay alguna historia que tú recuerdes de las que has cubierto, de las que, en fin, has contado como periodista, que te haya costado relatar por su especial dureza?
En realidad te cuestan todas. No, no es un periodismo fácil. Al principio era mucho más difícil. Al final, entiendo que como cuando el médico que opera al paciente el primer día le impacta, al segundo día impacta y al final va haciendo callo y sabe que lo que intenta es salvar vidas. Yo me lo planteo más como contar noticias y ayudar siempre que se pueda. No sabría decirte.
¿Sabes desconectar cuando llegas a casa? ¿Ha habido alguna noche que te has despertado con algún rostro, con algún grito, con alguna escena que hayas visto?
No, yo creo esto te lo da la tranquilidad espiritual de saber que haces las cosas bien y con ética y con moral. No he tenido nunca pesadillas, pero no desconecto. Yo soy 24 horas periodista en casa, de forma permanente. Mi mujer es abogada penalista, hablo con ella de mis casos, de mis informaciones, le pregunto, me asesora. Ha habido veces incluso que hemos estado hablando de cosas de un crimen durante una comida y el camarero nos ha cogido en alguna parte de la conversación un poco más complicada y se ha asustado. Pero no, yo no desconecto nunca, salvo cuando duermo.
Tú no serás un psicokiller, ¿no?
Psicokiller de las noticias.
Nacho.
No puedo ser más bueno, te lo garantizo.
Gracias por atenderme, un abrazo fuerte.
Un placer enorme.
Gracias. Ahí tienen, Miguel Ángel Almodóvar, Nacho Abad, son dos profesionales, sin duda, de primer orden. Nacho Abad está en este momento en plenitud profesional, nos tiene a todos con el alma en un vilo, no solamente por el caso de Marta, sino por otros asuntos. Sus informaciones siempre son fantásticas. Digo, dos profesionales que nos han ayudado esta noche a conocer mejor la crónica negra como género periodístico. La semana que viene, por cierto, José Manuel, supongo que volveremos a tener un expediente y volveremos a abrir nuestra crónica negra con algún personaje, ¿no?
Efectivamente, un nuevo perfil de toda esta gente atroz que traemos cada semana a la noche.
¿Y tienes ya alguna idea? ¿Es hombre? ¿Es mujer?
Yo creo que casi mejor guardamos el secreto, pero sí te puedo decir que es un personaje también impactante en lo que hizo y cómo se comportó.
Querido José Manuel, nos encontramos la semana que viene. Gracias.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado. Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
A principios del siglo XX, una compañera nada silenciosa comenzó a colarse en millones de hogares de todo el mundo. Esto ocurrió gracias a las aportaciones previas de científicos e investigadores como James Clerk Maxwell o como Heinrich Hertz. Ya en 1894, Nikola Tesla consiguió realizar una primera demostración de transmisión radiofónica. Desde entonces y hasta la consolidación de la televisión a mediados de siglo, la radio ocupó un lugar privilegiado sobre la estantería de cualquier ciudadano del mundo. Y es que si algo ha tenido esta amiga charlatana, es que desde su aparición ha llegado a personas de cualquier clase social, edad, religión, raza o país. Todos pegaban la oreja ante las nuevas noticias que tenía que contar el locutor de turno. Gracias a ella, hemos sido testigos de acontecimientos sin parangón, desde nacimientos de la realeza a declaraciones o finales de guerras. Inicialmente destinada al mundo militar, pasó a convertirse en un medio de masas, permitiendo el acercamiento de la información y la música a toda la sociedad. Su presencia en casi todos los hogares hizo de la misma un elemento imprescindible que ocuparía un lugar privilegiado en millones de hogares. Y como no podía ser de otra forma, la radio también ha sido un tema recurrente en el séptimo arte. Si ahora mismo hiciéramos memoria sobre películas que, mejor o peor, hablen del invento de Tesla, quizá no se les venga a la cabeza ninguna en concreto. Sin embargo, seguro que todos hemos oído hablar de cuando en 1938 Orson Welles aterrizaba a todo el mundo con su Guerra de los Mundos y dejaba 59 minutos radiados para la historia, donde la gente que escuchaba al otro lado de la... en sus casas, creía estar siendo invadida por extraterrestres. Recreación española, que hemos oído en la segunda hora de nuestro programa. El Día Mundial de la Radio 2017 se celebra este 13 de febrero y llega con un lema bajo el brazo: la radio en tiempos de desastre y emergencia. Algo así como atribuirle al acogedor transistor capacidades para ayudar a las personas afectadas por catástrofes a lo largo de todo el mundo. Mi querido Jerónimo José Martín, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches.
Oye, películas que hablen de la radio, que la radio sea el epicentro de la... Déjame que empecemos por la primera. Una película del año 1947. Un criminólogo que es también una estrella de la radio. La película se titula Sin sombra de sospecha. ¿Merece la pena verla?
Bueno, sí, todo lo que sea recuperar cine negro americano del año 47 y antes y después vale la pena. Yo la verdad es que esta película no la he visto, si la he visto no me acuerdo. Es de Michael Curtiz, un director que es todoterreno y que desde luego, por la banda sonora que estás escuchando, ya te das cuenta de que es una historia muy negra, o sea, muy en la línea de las que tú cuentas todas las noches aquí en este programa, y que valía la pena rescatarla, aunque solo fuese porque efectivamente es una estrella de la radio el protagonista, y eso, o sea, a partir de la radio se genera todo un caso de estos tremendo, que dará juego para un montón de situaciones típicas de ese cine que se llamó negro, porque no solo era blanco y negro, sino que era el claro oscuro del alma humana, mostrando todas las bajezas y tal, con ese estilazo de películas como esta de Michael Curtiz, que no es que de las más famosas del cine negro, ¿verdad? Pero que, en fin, sigue una tradición magnífica que luego ha tenido continuadores en todas las épocas contemporáneas,
¿no? En todo caso, aclaremos, no estamos hablando de películas que sean excepcionales por su calidad, sino que el elemento radio sea el epicentro del argumento de esa película. Vamos del año 47 al año 55. José Luis Sáenz de Heredia hace una peli que se llama Historias de la Radio, que tiene que ver con historias basadas en concursos radiofónicos, ¿no?
Sí, que además tiene algunas interpretaciones en directo, como estas que estamos escuchando, de los Shakes. No sé si te acuerdas que eran unos tipos, era un trío, me parece que era un trío, era, no sé si eran cuatro, que cantaban a capela y hacían, eran muy cómicos, muy divertidos, ¿no? En la película esta sale también Gracia Montes, sale Molomni, sale un montón de gente en torno a una serie de concursos que en concreto acaban siendo...
Tony Leblanc, José Luis Ozores, José Isbert,
sale Paco Rabal, Kassen, y a mí, en mi opinión, es una de las obras maestras del el cine español. Por supuesto de la comedia, porque casi me gustan más que las películas de Berlanga. Es sensacional. La primera historia que puedes ver a José Isbert, que es un inventor, un científico, teniendo que disfrazarse de esquimal para... es que estamos escuchando a Gracia Montes, tú. Esto hay que escucharlo.
Te emocionas, ¿no? Hombre, ¿cómo es? Me sorprende, Jerónimo.
Esto es lo que sale en la película, y hay que decir que Gracia Montes es la cantante favorita de mi madre, con lo cual esto lo he oído mil veces y cada vez que lo oigo me emociona. Quiero decir que ver a José Isbert haciendo un personaje en el que se tiene que disfrazar de esquimal con un perro yendo a la carrera por todo Madrid con, claro, Tony Leblanc.
El concurso era quien se disfrace de en esquimal. Este caso, esquimal, ¿verdad?
Esquimal con un perro y con el trineo. El segundo es una historia magnífica que luego fue copiada precisamente en otra película sobre la radio, luego hablaremos de ella, por Woody Allen, que es un ladrón que está robando y llaman al teléfono y él coge el teléfono. Y entonces es un concurso que le ha tocado al azar ese teléfono un premio y va a buscar al dueño de la casa donde está robando para ir juntos a cobrarlo. Buenísima, una historia capriana sensacional que José Luis Sáenz de Heredia muestra su maestría, y la última, que es una historia coral con un maestro que juega al todo nada, para salvar a un niño de su pueblo. Magistral, bueno, película.
Vamos, ¿sí? Vamos a la tercera película. Año 1971. La radio como epicentro del argumento, es decir, con un elemento de protagonismo en la peli. Atención, dirigida por Clint Eastwood. La película, digo, año 71, es la vida de un disc-jockey de jazz de una pequeña estación de radio en Carmel, interpretada, bueno, mejor dicho, el personaje es un tal Dave Garber, ¿no?
Sí, efectivamente, lo interpreta el propio Clint Eastwood, que es su debut en la dirección, si no me equivoco, esta película. La dirigió también él en el año 71 y es una película muy setentera que a mí me encantaría rescatar porque es difícil de encontrar a veces y que desde luego es interesantísimo. Porque aquí se lo lleva, es un poco también como la primera que hemos hablado, es una actualización, digamos, del cine negro y convierte toda la parte inicial radiofónica en un thriller, ¿no? Porque es un tipo que despecha a una mujer que le ha llamado por teléfono al programa y que esa mujer busca venganza y...
Cuando tiene... dices despecha, quieres decir que enfada.
Sí, enfada. Esto es porque ese tipo de expresiones son como de radio de los años 50. Como estamos... Hemos hablado de historias de la radio, pues claro. Se me ha cruzado bueno, el despecho.
Es que con tanta crónica negra, con tanto el loco, despecho. Despechar a alguien, esto digo, es, Dios, ya es. Le han cortado a
además,
alguien
además es un personaje con diversas personalidades, como la película esta taquillera que está haciendo Shyamalan ahora, Múltiple. O sea que hay relación con películas actuales.
Déjame que avance. Año 1978, escuchemos la banda sonora a ver si le da alguna pista a algún oyente que tengamos veterano. Una película de José Luis Garci. Su protagonista, Pepe Sacristán, locutor que todas las noches conduce el programa de radio Solos, en la madrugada. ¿Esta película mola verla o es un pastelazo de cine español?
Pues mira, no sabría decirte porque yo no la veo desde hace muchos años. En su día me interesó, igual que me interesó Volver a empezar, la primera que ganó el Oscar, pero he vuelto a ver Volver a empezar. Ajá. Y no la pasa muy bien el tiempo, ¿no? Habría que ver, desde luego es una película muy interesante porque es el típico locutor derrotista que hace pues un análisis no solo muy crítico del régimen franquista, sino también de la propia transición, ¿no? Entonces, está como adelantando un poco cierta desmoralización de la sociedad española que todavía estamos padeciendo. Con lo cual puede ser interesante como crónica de la transición, precisamente en un año tan importante como es el año 1978, que es cuando es la película, ¿no? Sería bueno rescatarla, sí.
Fíjate la siguiente. Se llama Elígeme, el argumento. Dice, unos personajes buscan desesperadamente el amor en las noches de Los Ángeles. Entre fracaso y fracaso. Piden consejo a la doctora Nancy Love, la responsable de un consultorio radiofónico. Qué típico, ¿verdad?
Sí, es típico. Es una película de Alan Rudolph, que en su momento tuvo bastante impacto, sobre todo entre la gente joven. Yo creo que le ha pasado mal el tiempo también a esta película, ¿no? Porque es un poco psicologista en la época en la que estaba el psicoanálisis muy de moda y claro, eran todos estos programas en directo en que las consultas eran todo de estas tremendas.
Bueno, perdona, dices eran, todavía hay bueno, cadenas todavía de radio
muchas, todavía, muchas, sí,
que
sí.
Siguen haciendo...
Es que la gente está muy malamente, hay gente que está muy tocada.
Bueno, hay gente como o sea, la que nos sigue a nosotros, que estos sí que están claro, absolutamente sí, lúcidos, sí, afortunadamente.
Totalmente, ¿no?
Bueno, déjame, la siguiente, bueno, esta es definitiva, del año 1987... Guerra del Vietnam, año 1965. Un pinchadiscos de la radio, Adrian Kronauer, es enviado a la base de Da Nang en Saigón para trabajar en la emisora del ejército norteamericano y subir la moral de las tropas. Qué buena peli, ¿verdad?
Sí, es muy buena peli. Es una de las mejores interpretaciones de Robin Williams. Desgraciadamente se nos fue el año pasado, ¿no? Y a mí me parece una película... Yo además la tengo cierto cariño porque empecé como crítico de cine justo en el año... en el año 87 y entonces yo escribí la crítica de esta película de Barry Levinson, que es un director que me ha gustado bastante, que luego hizo muchas películas y es todavía heredera de toda esa visión enormemente crítica y cínica de la guerra de Vietnam, quizá excesiva, pero que aquí claro, con el humor que le mete el pinchadiscos este, pues es, y luego claro, tiene una banda sonora que para repasar las canciones ochenteras es espléndida, claro.
La siguiente película no la he visto, este director no me llama demasiado la atención porque cuando he visto alguna peli suya no he tenido, en fin, la satisfacción que uno espera o que yo esperaba cuando he ido a verlo. Y comprendo que tanto el crítico como muchos oyentes ahora van a descalificarme, ¿no? Sí, sí, es una película de... Sí, que quiere decir que me descalifican, ¿no?
No,
que, pasa nada.
Que no, oye, que viva la libertad, que estás en tu perfecto derecho de equivocarte.
Año 87, Woody Allen, Días de Radio. ¿Esta película de Woody Allen merece la pena ir a verla?
Yo creo que sí. Woody Allen hay que pillarle el tranquillo, la verdad. Y a veces... a veces se pasa, a veces se queda corto, pero muchas veces acierta, y desde luego siempre hay dos, tres, cuatro situaciones, algún golpe de humor, y luego toda la banda sonora de jazz. Fíjate que estamos escuchando uno de los grandes temas de Glenn Miller. Aquí es un homenaje nostálgico, muy bonito, a la radio de los años 40, mezclando recuerdos cómicos propios de cuando él era un adolescente en Nueva York, con historias más bien estrafalarias, muchas de ellas históricas de la radio. Aquí es donde mete una historia que parece basada en historias de la radio de José Luis Heredia, pues también un ladrón que coge el teléfono en un momento dado mientras está rodando. Ya solo por la banda sonora creo que vale la pena recuperar Días de Radio, sin duda, porque es una mirada muy querida a la radio. Woody Allen siempre ha querido mucho a la radio, como la ha querido José Luis García, que la ha metido en muchas películas suyas, y no solo en Solos en la Madrugada.
Es curioso, porque estas películas, repito, cuyo epicentro es la radio, que la radio tiene un protagonismo muy especial en la peli, casi siempre suelen acudir al típico locutor o locutora de programas de radio de noche. Debe ser como muy cinematográfico.
Sí, sí. O sea,
esto,
que
¿no?
Prepárate, que a lo mejor de vez en cuando, a lo mejor puedo estar preparando yo mismo un guión sobre tus andaduras.
Nada, yo soy un tipo muy normal y muy corriente.
Sí, pero claro, con las secciones que tienes, el típico psicópata que quiere colocar su historia en tu radio, fíjate que es un buen arranque, ahí se lo dejo a algún guionista profesional.
Bueno, Oliver Stone, el locutor del programa nocturno, que lo que quiere es imitar a alguno de los psicokillers de los que habla cada noche en la radio, ¿no? Qué fuerte. Bueno, Oliver Stone también ha hecho alguna incursión en este tema de la radio en el cine. Año 1988, la película se llama Hablando con la Muerte. Barry Chaplin es un cínico y cruel locutor de un programa de radio nocturno de gran audiencia en Dallas. ¿Qué tal esta incursión de Oliver Stone?
Bueno, en su línea, era la época dura de Oliver Stone, donde era una película desabrida, muy violenta, que se acababa convirtiendo también un poco en thriller, ¿no? Porque es un tío muy odiado por mucha gente, o sea, es el típico tío cínico que se mete con la gente y que acaba teniendo amenazas de muerte, ¿no? Pero bueno, es interesante, Oliver Stone siempre rueda muy bien y claro, es Alan Baldwin uno de los protagonistas, Ceren Bogosia, que lo hace muy bien. Tiene su interés también, claro, es muy de su época, es muy de finales de los 80 la película, y de ese tipo de radio agresiva que también sigue haciendo algunos todavía, ¿no?
Fíjate la siguiente, que yo cuando vi el título digo, Jerónimo se ha equivocado de película. Dice, un famoso locutor de radio tiene un exitoso programa nocturno en el que habla y aconseja a multitud de personas desde las ondas de su emisora. La película se llama El Rey Pescador. Año 91. ¿El Rey Pescador se llama esta película?
Claro, sí, es la de Terry Gilliam. Es uno de los títulos más emblemáticos de este director británico, que se dio a conocer con los Monty Python, y que aquí le quedó una película un poco, como todas las suyas, muy peculiar. Yo no he vuelto a verla desde entonces me hizo una cierta gracia, sobre todo el duelo otra vez entre Robin Williams y Jeff Bridges. Robin Williams, absolutamente fuera de madre, porque es un tío que está loco, que cree que está, que es un caballero del Santo Grial, y Jeff Bridges, que es el típico locutor de estos super elogiado y tal, también agresivo y tal, que se ve metido en un lío enorme y es defendido por este caballero singular de la mesa redonda, ¿no? Uh-huh. O sea, tiene su punto. Esta es, digamos, el lado más singular y grotesco y así surrealista de la radio. Terry Gilliam.
Correcto. Y por razones generacionales, probablemente, ya te la estoy devolviendo. Yo estas películas así tan antiguas no he tenido oportunidad de ver. Esta que viene ahora sí que la he visto, y además en más de una ocasión. Me parece una película muy tierna. Se llama Frequency. Es como que un hijo logra contactar. Hay un fenómeno atmosférico y a través de una radio logra contactar con su padre fallecido, ¿verdad? Que falleció en un incendio, creo recordar algo así, ¿no?
A mí me gusta mucho esta película de Gregory Hoblit, que es del año 2000, Frequency, sobre todo por sus protagonistas, porque me gusta mucho Jim Caviezel, entonces se llamaba James Caviezel, es el que luego hizo de Jesucristo en La Pasión de Cristo, y me gusta mucho Dennis Quaid, que es el que interpreta a su padre. Es una película singular, porque era una época en la que lo religioso se mezclaba con el New Age y lo paranormal y tal, pero es interesante, a mí esta me gustaría volver a rescatarla. Aquí más que radio, me parece que era una emisora de radio aficionada.
Correcto.
Pero tiene su punto de interés también en lo que hace referencia a las posibilidades de la radio, no solo de la radio convencional o comercial, sino también de la radio. Recordemos esa secuencia maravillosa de Gravity, en la que la protagonista se pone en contacto con un radioaficionado, que es un tipo que está en el Polo Norte, ¿no? Es un esquimal que está con su equipo de radio.
Ya sabes que el que le dio realismo, no sé si lo sabías, el que le dio realismo a Gravity a través de un software, de un programa de ordenador, es un malagueño.
Sí, ah, pues mira, no lo sabía.
Pues
no
es un malagueño.
Me entusiasma esa película, o sea, sí. Y esa secuencia en concreto, que es también de Radio Aficionado, pues mira, la citamos aquí en Frequency.
Pero película de Robert Altman, año 2006, con gente como Meryl Streep, como Tommy Lee Jones, en fin, la radio americana emite desde 1974 un magazine radiofónico para toda la familia. Las cosas se tuercen cuando el presentador o presentador e invitados se enteran de que en esos momentos están realizando su último programa. Fuerte, ¿eh?
El último show, Robert Altman. Es una buena peli esta de Robert Altman. Entre otras cosas, estamos escuchando ahora mismo a Meryl Streep y a Lily Tomlin cantando, ¿eh? Porque lo que hacen es un show en directo con público para homenajear ese programa. A mí me gustó bastante también porque me gusta mucho la música country folk. Hay mucha de ella en la película. También aparece Burry Harrelson por ahí. Y me parece mucho más tierna y menos cínica que la mayoría de las películas de Robert Altman. Y en ese sentido me gustó bastante el último show. Esta me apetecería volver a verla, también por la banda sonora.
Bueno, desde luego yo me voy a tomar nota, me voy a ir a mi plataforma, a Netflix, a ver qué encuentro allí. Y si no, me iré al Apple TV o me iré al videoclub, pero le quiero pegar un repaso a todo esto. Por ejemplo, película del año 2007... Told to Me, a mediados de los años 60 del siglo XX en Washington, un fulano, un ex convicto convertido en inigualable locutor de radio. ¿Qué pasa a partir de ahí?
Pues mira, este es un que se convierte en un este súper famoso. Digamos que esta es la película más centrada en el ámbito afroamericano, con todo lo que hace referencia también a la música afroamericana de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, ¿no? O sea que en ese sentido es una película interesante que completa un poco las visiones de otras películas, ¿no? Uh-huh. Y también hace referencia a una evolución de la radio, también no solo de la radio musical, sino también de otros conceptos, porque hay personajes aquí, está Cedric Dententeigner también en la película, Martin Sheen, o sea que es interesante esta peli. No me acuerdo mucho de ella, fíjate, y debería acordarme, pero porque la he visto, pero no me acuerdo mucho.
Bueno, la siguiente, Radio Encubierta, tenemos un minuto para cada, a las dos que quiero pegarle repaso.
Sí.
Narra la historia real de Radio Rock, una emisora pirata.
Sí, bueno, que emitía, esto es histórico, en el año 66, la BBC no ponía más que no sé cuántos minutos, 2 horas de rock and roll a la semana. Entonces, unos tíos se inventan Radio Rock y entonces inundan el país de rock desde un barco. Y además son bastante iconoclastas, ¿no? Es una película de Richard Curtis como director, que es un gran guionista él, y reúne a los más granados de la interpretación británica: Bill Nighy, Emma Thompson, Gemma Arterton, Jack Davenport. A mí esta me gustó. Es un poquito también, digamos, ácida, ¿no?, la película, ¿no? Pero es un homenaje también al rock and roll, sobre todo al rock británico, más bien, que está muy bien. De hecho, la que estamos escuchando
Noches de Blanco Satén.
Hombre, claro.
Déjalo ahí, y brevemente, pero en fin, no podíamos dejar, a pesar de que tiene la radio ahí una connotación quizá un poco negativa, en el sentido de lo que el protagonista de la película tenía que hablarle a su pueblo, lo hizo a través de la radio, pero aquello para él era el Tourmalet, era lo más complicado. Hablo de El discurso del rey.
Tom Hooper, claro. O sea, él no tenía la facilidad de palabra que tenía Winston Churchill cuando su famoso discurso radiofónico en la Segunda Guerra Mundial. Y este pobre rey, pues tiene, interpretado maravillosamente por Colin Firth, pues tiene que prepararse muy bien. A mí, desde luego, la secuencia final, con todos los preparativos del discurso radiofónico, la tensión del momento, el montaje,
es una gran película. Es un pastelito, ¿eh?
Es un poco pastelito, sí, pero esa secuencia final a mí me gusta bastante. Es muy British, ¿no? Muy así.
Recuerda que en cope.es, en la pestaña podcast, puedes volver a tener, a escuchar el programa, esta parte del programa, por si te apetece hacerte un menú cinematográfico cuyo protagonista sea la radio. Aquí te hemos dado algunas ideas, pero teniendo a Jerónimo, yo no puedo dejar pasar la oportunidad de repasar los estrenos más destacados de este fin de semana en la cartelera. Jerónimo, entre los estrenos de películas de este fin de semana, permíteme que empecemos por un drama. La película, su título es Moonlight.
Durante tiempo intenté no acordarme de aquello, de olvidar esa época.
Un día tienes que decidir por ti mismo quién vas a ser. No puedes dejar que otros lo decidan por ti.
Llevaba mucho tiempo sin verte. Y no es lo que me esperaba.
¿Y qué esperabas?
No sé, parece que se ponen de acuerdo. Es un chaval negro que crece en un entorno marginal. Además, sufre de acoso escolar. Digo esto porque se han estrenado muchas películas que tienen a los negros como protagonistas, ¿verdad?
Sí, últimamente, de hecho, son los Oscar más afroamericanos, como han dicho, de la historia. Y esto lo han denominado el Boyhood a la afroamericana, porque la ha dirigido Barry Jenkins, que no es muy conocido, tiene un reparto muy bueno de actores negros americanos muy buenos, entre ellos Janelle Monáe y Marsala Ali, que son candidatos los dos al Oscar. Son dos de los 8 Oscars a los que está nominada, incluido Mejor Película y Director, después de haber ganado el Globo de Oro a la Mejor Película Dramática, atentos, quitándoselo a Manchester frente al mar. O sea que es una de las pocas que puede hacerle sombra a La La Land. Es una Boyhood a la afroamericana porque es también una historia río en tres trozos. O sea, la infancia, la juventud y la madurez de un chaval que lo ha pasado muy mal de niño, que ha sido muy masacrado por sus tendencias homosexuales, que no es el tema como central de la película, a veces se ha vendido así, pues es una película mucho más existencial que ideológica, sobre todo cuando uno llega al final, que es la parte mejor de la película, en mi opinión, y muestra más bien la marginalidad muchas veces de esas familias desestructuradas que llevan a los chavales a las drogas. A mí me ha gustado bastante, aunque me parece que está un pelín sobrevalorada. Las interpretaciones son muy buenas, tiene algún toque lírico a lo Terrence Malick bastante bueno, con buena música, y luego toda la reflexión sobre la maternidad, es una madre que sufre muchísimo y porque por las drogas, ¿no? Y el chaval, cómo le afecta eso, me parece muy valioso en ese sentido. Uh-huh. Pero es una película compleja y es más de arte y ensayo de lo que están diciendo algunos. O sea, al gran público le va a costar aguantar los 111 minutos de Moonlight. O sea que...
Vamos con la segunda, que dura 134 minutos, por su director Marco Bellocchio. Intuyo que tiene raíces italianas. Su título es Felices Sueños.
Soy huérfano de madre desde niño. Ahora ya soy 5 años mayor que ella. Me impresiona mucho.
¿Había sufrido antes algún ataque de pánico?
No.
¡Ríndete!
¿Cuándo irás a ver a tu mamá? Enrico me dijo que vive en Nueva York.
En Navidad.
Tu mentira es inofensiva para los que la escuchan, pero no para ti.
¿Esta película te ha gustado? La has puesto
un
7,
Me ha gustado muchísimo, ha sido una sorpresa. Y se llevan muy bien, los 134 minutos. Es de un veterano, tiene 77 años, Marco Bellocchio. Se ha apoyado en una novela, me parece, que de Máximo Garamellini, que está muy bien. A mí me parece el mejor estreno de la semana. Es también, como ves, en torno a la maternidad herida y a la filiación divina. Es un chaval que pierde a su madre siendo muy niño, está muy enmadrado, la madre ha sufrido mucho, tenía depresiones, está ambientada en Turín, y luego acaba siendo un periodista, corresponsal de guerra y columnista muy famoso, pero él sigue traumado. Entonces todas las relaciones, hay una historia de amor preciosa que el protagonista es Valerio Mastandrea, que es cuando él ya es mayor, y ella es Berenice Bejo, que es la protagonista de The Artist, que es una actriz sensacional. A mí me ha gustado bastante, me parece una buena película para un público, digamos, exquisito, más... aunque yo creo que puede llegar al gran público,
A ver, en la siguiente película no has puesto nota, ahora me explicarás por qué, digo, utilizando esta libertad de la que tú me hacías gala cuando hablábamos de la radio y el cine.
Sí.
El título ya me parece una tomadura de pelo profunda, en fin, dice, vamos primero con el título, el tráiler, y luego lo comentamos. 50 sombras más oscuras.
Quiero que vuelvas. Esto no se me da bien. Nunca había querido volver a intentarlo. Ven a cenar conmigo.
Está bien, vale, cenaré contigo. Porque tengo hambre. Pero solo vamos a hablar. No has estado rápido, Gray.
¿Qué quieres, Anastasia?
Nada de normas. No más secretos.
A ver, ¿por qué no le has puesto nota?
Porque no nos la han enseñado, la productora. Correcto. Igual que hicieron igual con las sombras, las 50 sombras de Grey, no sé si porque no quieren tener críticas negativas o porque yo luego fui a ver 50 sombras de Grey, eso se me tendrá en cuenta en mi juicio final, porque fue un truño. De aquí te espero, vamos, en el lado de los méritos, ¿no?
Sí.
De los deméritos. Es un petardo, de mucho cuidado. Y aquí, por el trailer, da la impresión de que es otra historia más de macho alfa agresivo con hembra sumisa que pretende cambiarle y que es carne, por tanto, de portada de periódicos sucesos. Aquí lo que pasa es que todo se intelectualiza, se magnifica, qué bonito, son adultos libres y hacen lo que quieren, ¿no? Viva el masoquismo y el venga ya, o sea, esto es una mentira como un piano todo, y lo peor es que luego hay un tío que coge a su niña en el hospital de la Paz de Madrid y dice, te voy a dar donde más te duele, y se tira con ella. Ese es el machismo que en el fondo hay detrás de esta película y de tantas otras. Una gran mentira, en mi opinión. Y luego, además, si es como la anterior, James Foley no es un mal director. Pero si es como la anterior, es un pestiño de mucho cuidado. Porque en el fondo van a lo que van y entre medias citan a Kierkegaard y a Sartre. Venga ya. Eso no hay quien se lo crea.
Bueno, no te excites, que si no, no vas a poder conciliar el sueño.
Es verdad, tienes toda la razón.
No merece la pena.
No vale la pena. Pero bueno, es que me indigna un poquito este tipo de planteamientos que luego mucha gente los intenta legitimar. Me parece ya un petardo.
Oye, por cierto, en películas de fantasía, que sepas que el videojuego de este pavo me lo he pasado hasta el final. Se llama Batman, la Lego película. Es decir, que yo he jugado con el Batman Lego en la videoconsola y he llegado al final del juego.
Impresionante.
Iré a la película, sin duda.
Señor Bruce, su mayor temor es...
¿Las serpientes?
No.
¿Los payasos?
No, volver a formar parte de una familia.
No, ahora son las serpientes y los payasos porque me has metido eso en la cabeza.
Señor, tiene que empezar a ser responsable y el primer paso sería criar al joven huérfano al que ha adoptado.
Creía que estaba siendo sarcástico.
Hola, cámara secreta.
Aclaro dos cosas, es decir, me pasé el videojuego siendo ya muy, 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 muy adulto, quiero decir que no fue de niño, claro. Y luego, oye, yo no sé qué te habrá parecido a ti, pero desde luego el videojuego con Batman con el punto Lego, sí, es una delicia.
Es muy divertida la película, es muy gamberra, ya sabes que bueno. Tuvo otra de DC Comics hace unos años que tuvo mucho éxito. Es quizá demasiado gamberra, a mí me ha parecido un poco caótica ya, porque tiene un punto ya de frivolidad a veces que se pasa, pero tiene interés porque
30 segundos te doy.
Habla de paternidad, habla de soledad, aunque en fin, es discutida. Pero desde luego, para echarse unas risas, es la película esta semana y para sufrir la siguiente.
Ah, correcto. De terror, de miedo. Se llama Rings.
Una cosa. ¿A qué has venido?
Anoche vi un vídeo. Salía una niña atrapada en un pozo. Nada más terminar, sonó mi teléfono. Y la voz dijo, 7 días.
Lo que siempre te pregunto, ¿da susto?
Da susto, sí, pero no consigue ni el susto que pretendía, ni el ritmo, ni la atmósfera. Es una pena porque es de un director español que da continuidad a una saga que empezó en Japón, luego siguió en Estados Unidos con Verbinski, que hizo una película Gore Verbinski interesante. Este dirigió 3 días aquí en España, que es estimable, pero aquí no le ha salido muy bien. Ahora bien, como tiene muchos seguidores la saga y tiene muchos seguidores el terror en general, a lo mejor funciona.
Profesor Garrido Moraga, buenas noches.
Buenas noches.
Enseguida le quiero hacer una pregunta. Jerónimo, hoy no tengo tiempo para taquilla y ahora pena, déjame que pena. Te voy a poner una canción, pero como ya hemos dicho el título de la peli, no merece la pena. Profesor, enseguida vamos a contar la vida de Orson Welles. La radio y Orson Welles, ¿qué tiene que ver una cosa con otra?
Los genios triunfan en cualquier medio.
Incluso en la radio.
¡Hombre, ni te cuento!
No sabe cómo le agradezco el cumplido. Ya viene usted hoy de buena forma. Ah, no, era Orson Welles, no se refería a mí.
¡No, hombre, no! ¡Repartamos! ¡Seamos generosos! Hoy es el día de la radio.
Vámonos con la canción cinematográfica. Jerónimo, la semana que viene nos encontramos. Un abrazo,
aquí
querido.
Aquí estaremos, un abrazo.
Vamos al boletín.